El tiempo no lo he merecido. Para mí fue todo un desafío, estaba arrepentido. Te quedarás conmigo, dime que llena este vacío. El tiempo no lo he merecido. Para mí fue todo un desafío, estaba arrepentido.
FM, nueva hora de éxitos extremos.
Extrema. Gordo, soy yo. Otra vez se te olvidó la compra, siempre estás igual. Esta noche espero que te estires, llego a las 9.
Olvido o a toda mesa. Todos los días de 1 a 4 y de 8 a 11 y media, disfruta de la mejor comida a domicilio de Oviedo. A toda mesa. 984-090-135. Calle del Ayuntamiento número 3. Oviedo. Haz tu pedido en www.atodamesa.es.
The Microblading Studio by Thalía. Estudio especializado y único en Asturias, dedicado en exclusiva a las técnicas de microblading y micropigmentación en cejas, ojos y labios. Pioneros en Asturias en ofrecer la novedosa técnica de micropigmentación capilar. The Microblading Studio by Thalía. Profesionalidad, seguridad y buen gusto. Más de 10 años de experiencia nos avalan. Visita nuestro Instagram para ver nuestros trabajos. Somos @thaliamicroblading. The Microblading Studio by Thalía. Pide tu cita en el 684-66-3090 o pásate a visitarnos por nuestro estudio en Gijón, en Pérez de Ayala 31, o por nuestro nuevo estudio en Oviedo, en Melquiades Álvarez 23.
¿Quieres que tu coche luzca como el primer día o incluso mejor? Ven a Astur Detail, único centro de detallado certificado por Opticode para la aplicación de sus tratamientos cerámicos y centro autorizado Rupes. Realizamos pulido y corrección de pintura, limpiezas integrales, restauración de cuero y muchas cosas más. Visítanos en el polígono de Roces en Gijón. O si lo prefieres, busca Astur Detail en tus redes sociales. Si te gusta cuidar tu coche, confía en profesionales cualificados. Confía en Astur Detail.
¿Tienes un alojamiento vacacional en Asturias y no tienes tiempo de ocuparte de él? Nosotras nos encargamos de todo. Somos M&L, Gestión de Alojamientos. Gestionamos completamente todo lo relacionado con tu alojamiento turístico. Nos encargamos de publicar tu alojamiento en los principales portales online. Servicio de check-in, limpieza, lavandería. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com y conócenos. Relájate y convierte tu alojamiento vacacional en un activo rentable con M&L, Gestión de Alojamientos.
Extrema. 107.9.
Extrema.
Aquí comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Hola para todos, bienvenidos a Extrema FM, a Arras Competición. Ya estamos aquí los de Arras Competición. Muy buenas, Pedro.
Muy buenas.
Muy buenas, Guillermo.
Lo tenemos por ahí por el fondo. Espera, espera. Hola. Ya estamos aquí.
Ya estamos en la Arras Competición aquí. Vamos a dar caña y vamos a ver qué tal sale esto. Así que nada,
dime. Traemos un menú fuerte hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que tenemos un menú potente para ser el primer programa. Vamos a ver qué tal todo sale esto y nada, ponemos el casco y...
Y a funcionar. A funcionar, como sueles decir tú. Bueno, por mi parte, que no quiero ser el protagonista y honesto. Ajá. Eres tú, es tu programa. Ajá. Desde aquí yo solo te deseo la mayor de las suertes porque tus éxitos serán los nuestros, los de Extrema. Entonces, de aquí en adelante, te dejo ya presentar porque me parece que lo tenemos por ahí. Es que tenemos un montón de cosas hoy.
Sí, sí, la verdad que viene a Arras Competición muy, muy cargadito. Tenemos por ir a otro lado ya... A un piloto asturiano que se metió a la aventura de correr el Monte Carlo, tenemos aquí lo de Esteban Ballín, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, o tardes.
Será tardes. Bueno, ¿qué tal todo?
Pues la verdad es que muy bien, muy, 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 muy contentos de todo, de cómo salió el proyecto y de cómo salió el rally también, claro.
Un sueño cumplido, que ya en el 2015 cuando fuiste a ver ese rally, te propusiste llegar a correrlo, empezaste a trabajar en el 2021 en él y en el 2022, pues, sueño cumplido.
Sí, la verdad es que era muy difícil en un principio conseguir juntar el presupuesto, pero bueno, la idea con la que lo arrancamos, que era un poco extraña, vamos a decir, ¿no? Porque era lanzar una campaña en redes y que los sponsors se fueran sumando en lugar de ir a pedir puerta por puerta el presupuesto, que era lo que se solía hacer tradicionalmente, pero al final fue funcionando la cosa, se fueron sumando poco a poco patrocinadores. Si os fijasteis durante la temporada en el coche del Volanfapa, cada vez traíamos más pegatinas, uh-huh. cada vez traíamos más pegatinas de gente que se iba sumando al proyecto. Uh-huh. Y al final eso, más las ventas del CD, pues nos permitió completar prácticamente el 75 o el 80% del presupuesto. Así que nada, muy, muy, muy contentos. Luego, gracias a las facilidades que nos dio la gente de ARC, pues pudimos cerrar los flecos que faltaban y están en salida.
Uh-huh. Una salida que llegaste de primera vez coche y coche, no lo conocías de nada y tuviste el lujo de desembarcarte dos cracks.
Bueno, sí, la verdad es que a toro pasado, pues eso digamos que fue lo que nos impidió luchar por la categoría, ¿no? Porque en los primeros tramos perdimos mucho la comba de Rossi, que fue el piloto que la venció. Uh-huh. Pero bueno, sabíamos que teníamos que correr en esas condiciones porque no teníamos presupuesto para hacer un test. Uh-huh. Y descubrimos el coche en el primer tramo, ¿no? Entonces, bueno, pues era lo que había. Nos quedamos con la buena sensación de que los dos últimos días de rally fuimos el coche más rápido de la categoría, ¿no? En el conjunto de esos dos días.
No, y lo que vemos todo, que cualquier coche que cojas tú te adaptas perfectamente a él, ¿no?
Bueno, en realidad es un coche sencillo de adaptarse a él, ¿no? Realmente el coche viene a ser similar a un R2 tipo al Adam que llevamos tres temporadas, solo que un poco más básico, ¿no? Entonces la verdad es que es fácil de conducir con el setup que utilizamos nosotros allí. El coche es muy, muy noble, muy conducible, y nos permitió una adaptación muy rápida, ¿no? Funcionó muy bien y la verdad es que quedamos muy contentos con él.
Un rally de Monte Carlo, Esteban, que es una auténtica pasada, ¿no? El coche del Turinito, me lo decía el otro día, ahí me pasa a mí que apaga luces del coche y con las bengalas de los aficionados, yo creo que hasta te os llevan en volandas, ¿eh?
La verdad es que sí, el primer día con Luceram y el Turini fue una pasada correr esos dos tramos. La verdad es que los hicimos con intención un poco de pasarlos, ¿no? De hacerlos con cuidado, de adaptarnos al coche. Además, en el Turini, pues a unos 6 kilómetros de meta, una cosa así, alcanzamos al coche que nos precedía. Uh-huh. Y ahí ya nos enciscamos un poco en pillarle y adelantarle, ¿no? Y después dejarle atrás y tal, pero disfrutamos esos dos tramos nocturnos, los disfrutamos exagerado porque por todo lo que significaba, ¿no? Por estar allí, por ser el debut en el rally, por pasar el Turini, que además es un tramo espectacularmente bonito. En fin, la verdad es que el rally hace honor a toda su enjundia, ¿no? Y a sus 90 años de historia. Es un rally muy, muy especial.
¿Te extrañó, Esteban, que fueras el único piloto español que estuviera corriendo el rally Monte Carlo? Porque vemos que la gente os llevó en volandas, ¿eh?
Sí, la verdad es que, a ver, yo no me lo esperaba. La verdad es que en un principio yo pensé que habría más gente, ¿no? Más pilotos españoles. De hecho, el año anterior había habido más pilotos españoles y bueno, era lo que suponía. Al final, no tuvimos ningún piloto de los que tenemos ahora con proyección internacional que intentara salir en WRC2. Y después de gente interesada en salir con algún coche similar al nuestro, pues la verdad es que el corte que hizo la organización les dejó fuera, ¿no? Yo sé, al menos sé de otro participante español que se había inscrito. Uh-huh. Pero bueno, hubo 110 inscripciones para 75 plazas y no sabemos muy bien el criterio de corte. O sea, no sabemos cuál fue el criterio que usaron para decidir quién entraba y quién no. El caso es que nosotros entramos y otra gente pues no. Al final esto es lo que tú dices, la motivó que la afición española, fuera de donde fuera, nos llevara en volandas durante todo el rally, la verdad.
¿Se vio algún vídeo de algún tramo también? Que en salida estaba la gente ya con la bandera de Asturias enseñándola, tú enseñando, pegándole las ráfagas. Que hay motivación eso, ¿no?
Sí, sí, porque además es lo que te digo, que nos animaban tanto los asturianos como los cántabros, los andaluces, los catalanes. La verdad es que la afición estuvo todo el rally encima nuestra, no solo en los tramos, sino en los enlaces, en todo el rally, ¿no? De hecho, había veces que estábamos en un refuelen y pasaba gente por la carretera y dándonos gritos y animando y tal, y los pilotos que estaban alrededor nuestro se quedaban como sorprendidos, como extrañados, ¿no? Diciendo, oye, si este chaval tiene fans y todo, pues sí, la verdad es que estuvo muy, muy bien el comportamiento de la afición durante el rally.
Una pregunta que me hizo mucho la gente, ¿qué tal con Borja, con el francés?
Bueno, pues Borja bien. Bien, bien, sí, sí, fuimos capaces de ir a comer varias veces y no pasar hambre y acertar incluso con el plato que pedíamos, o sea que poco más se puede pedir. No, no, la verdad es que bien, bien, se defiende bien.
La verdad que llevaste también dos agregados de lujo como es Rui Loba y Andrés Blanco, ¿eh?
Sí, sí, pero eso es con el francés peor, ¿eh? Eso es... Ahí ya para eso ya tirábamos de Borja todos porque era el que más mundo tenía de todos los que estábamos allí.
Pero bueno, comer y cenar y todo eso tuvisteis, así que no hay problema. Otra pregunta también, la Zafira. La gente pregunta, oye, pregúntale a Bañín por la Zafira. ¿Qué
eso,
pasó con la
eso
Zafira?
Eso iba a decir yo, porque lo leí por los chicos de Brieves, que ibais sin dirección asistida o algo así.
Sí, se nos bueno, la verdad es que, a ver, tengo fama de tacaño, pero pero tengo que esta vez tengo que aclarar que yo intenté hasta el último momento buscar un coche para hacer los reconocimientos y para usarlo de Ubrier, un coche de alquiler, pero es que no fui capaz de conseguir un coche de alquiler que nos lo alquilasen con neumáticos de invierno, que es exigencia de la organización, ¿no?, para hacer estas cosas. Entonces solo había encontrado una empresa que me diese presupuesto para ese alquiler. Las empresas normales no los alquilan con neumáticos de invierno y el presupuesto que me pasaron era altísimo, ¿no? Entonces lo de la Zafira fue un poco forzado, no hubo más remedio que llevar la Zafira, puse neumáticos de invierno y fuimos con ella. Pero el tema es que preparamos, o sea, un poco la revisamos un poco para llevarla, ¿no? Pusimos alguna cosa pijada que había que hacerle y tal y cual. Pero la dirección asistida pues no era una cosa que no, ni es un fallo muy habitual en ellas, ni lo esperábamos. Y se nos paró el segundo día de reconocimientos por la mañana temprano, a las 9:00 de la mañana del segundo día de reconocimiento se quedó sin dirección asistida. Intentamos hacer las comprobaciones que se pueden hacer en ese momento, o sea, mirar los fusibles, rellenar el líquido hidráulico de la dirección, etcétera, reiniciar la unidad soltando el borne, batería, etcétera, todo lo que se puede hacer para intentar reanimar la dirección. Pero no tuvimos éxito, así que no nos quedó más remedio que usarla toda la semana sin dirección asistida.
Por menos entrenamientos, ¿no? Sin dirección asistida.
Sí, la verdad es, bueno, en curvas medias y rápidas va bien. El único problema que hay ahí es las horquillas, que además en ese tipo de carreteras de los Alpes franceses, cuando ponen 7 seguidas. O sea, tienen mucha costumbre de cuando hay una horquilla, empiezas a encontrar 3 o 4 o 5, todas una tras otra. Ahí es donde de verdad costaba, sí, en las horquillas muy cerradas sí costaba. El resto del tiempo se conducía medianamente bien.
¿Qué tal son los tramos de Monte Carlo? ¿Son tan difíciles como suelen decir?
Bueno, los tramos son... A mí me gustan mucho.
¿Se manejan algo en Asturias? ¿O no tiene nada que ver?
Bueno, sí, algún tipo de zona de aquí sí. La mayor parte de lo que usan allí son col, o sea, puertos, vamos a decir, ¿no? Sin cruces, es decir, no usan habitualmente muchos cruces en los tramos. Cosa que aquí sí tenemos mucha costumbre. Allí no, allí lo más habitual es empezar un col por un lado, subirlo y bajarlo por el otro. El tema de las carreteras, o sea, en cuanto a digamos a si son no son excesivamente rápidas ni excesivamente lentas, digamos que tienen zonas rápidas y zonas lentas, con lo cual las medias no son bestialmente altas para un coche normal. Lo que sí que tienen allí es una climatología muy particular, ¿no? Porque incluso este año, que fue especialmente benigno en la climatología, las zonas brotan humedades en zonas que no te esperas que broten y otras desaparecen, y a veces los hielos se quitan o se ponen durante el paso de las horas. O sea, eso es una cosa un poco particular. Es lo que le hace realmente difícil al rally, es eso, es el continuo cambio del grip del asfalto. O sea, no, realmente hay una variación enorme dentro de un tramo de los distintos agarres que te encuentras, ¿no? Eso es lo realmente difícil.
Y otra cosa también es, si vas subiendo para arriba, vas encontrando nieve, ¿eh? Eso también es un hándicap, ¿eh?
Sí, pero en este caso, en esta edición, la nieve, digamos que estaba solamente en el Col de la Fonvelle, en su cara, yo creo que es la cara oeste más o menos de la Fonvelle. Uh-huh. Era donde estaba los 4 kilómetros que teníamos en el rally de nieve. ¿Por qué? Porque esta semana que estuvimos allí, ¿no? Llevarían casi 2 meses sin precipitaciones en aquella zona. ¿Qué pasa? Que las temperaturas, al subir altitud, subían, no bajaban. ¿Me explico? O sea, sí, es decir, nosotros en los reconocimientos y en el rally, una carretera nacional que usamos, la que sube hacia Entrebó, etcétera, etcétera, que va casi toda la carretera por la cuenca del río Var, uh-huh, en la propia carretera nacional las temperaturas eran bajísimas, llegaron a picos de 11 bajo cero. Sin embargo, cuando coges el desvío y te empiezas a subir hacia el tramo al que vas a correr, la temperatura empezaba a subir, ¿no? Y entonces en los tramos habitualmente hubo muy poco tiempo temperaturas bajo cero.
¿Te esperabas un rally tan no tan complicado? ¿Te esperabas un rally con muchísima nieve?
Bueno, llevábamos muchísimo tiempo revisando las predicciones meteorológicas día a día, ¿no? Entre otras cosas porque había que hacer una previsión de gomas de invierno, de gomas de clavos y de nieve, uh-huh, y demás. Entonces ya tenía pinta de que el rally iba a ser así. Lo que sí que me esperaba es que siendo un rally tan digamos con una previsión meteorológica tan clara desde hacía tanto tiempo y haciendo tantísimas semanas que no había precipitaciones, pensé que a nivel de adherencias y de suelo iba a ser más sencillo. Eso es lo que más me sorprendió. Es decir, no llueve ni nieva desde hace casi 2 meses y sin embargo aparece el hielo en el tramo de Entrebó, que ni está muy alto siquiera, por ejemplo, pues aparece el hielo constantemente en unas curvas, en otras, en frenadas, etcétera. Eso es lo que más me sorprendió. Pensé que el hecho de que apareciera Alberglas y demás dependía más bien de que hubiese nieve en las cunetas que humedeciese la carretera, etcétera, ¿no? Y sin embargo no, o sea, aparecía espontáneamente, y eso sí que me sorprendió.
Uh-huh. Otra cosa que destacaría también, que lo estuviste con, bueno, el alma en un puño, fue cuando tuviste la avería esa que tuviste que abandonar. Ahí todos pensábamos que, bueno, igual se reengancha o qué iba a pasar, pero al final te pudiste reenganchar.
Sí, a ver, nosotros contábamos con reengancharnos, o sea, sabíamos que íbamos a poder reengancharnos porque la avería fue muy evidente. Quiero decir, yo la avería, cuando se nos paró el coche al salir del pueblo en el enlace, me bajé y ya vi la avería. O sea, era una manguera rota o muy obvia en la parte de arriba del motor, nada más abrir el capó ya la vi rota. Entonces la intentamos reparar, la cortamos, la intentamos empalmar, etcétera. Pero por 2 veces se nos volvió a romper y bueno, al final llegamos a hacer 25 kilómetros de tramo de enlace con la manguera, digamos, cogida con alfileres, pero al final volvió a perder gasolina y antes de que se prendiera fuego el coche, pues decidimos parar porque me parecía que arriesgar la unidad así era un poco estúpido, cuando ya además habíamos perdido mucho tiempo reparándolo. O sea, bajábamos en dirección a Mónaco, pero bajábamos muy tarde. Es decir, igual llevábamos 20 minutos de retraso. Entonces decidimos parar. Sí sabíamos que se iba a poder reparar, ¿no? Porque habíamos hablado con el equipo, era una manguera que la tenían en la gente de Renault Sport. Es una manguera, una pieza que viene directa del kit montada y demás. Entonces, bueno, no entrañaba mucha dificultad la reparación. Lo único bueno, el hecho de de esperar a que te vengan a buscar, etcétera, de noche, donde se nos paró definitivamente el coche, pues fue en una vega que los árboles están congelados casi hasta 2 metros de altura, o sea, no sé, habría allí 4 o 5 bajo cero. Casi nos quedamos pajarucos ahí metidos en el coche hasta que llegó el furgón y demás, pero bueno. Pero el reenganche, evidentemente lo dábamos casi por hecho, ¿no? Hablamos con la organización, te ponen muchas facilidades en los rallies del mundial para que te puedas volver a reenganchar, ¿no?
Uh-huh. Y eso es lo bonito. Y ahora el próximo reto de Esteban, ¿cuál puede ser? A ver, ¿tienes algo pensado ya?
Pues no, la verdad, no. No tengo nada pensado. Lo que sí veo y pudimos comprobar es que este sistema funcionó bien. Es decir, el buscar una prueba que sea mítica, el hacer un proyecto que sea ilusionante, que a la gente le guste y a su vez después darle buena difusión por redes, hacer una retransmisión, vamos a decir, de la semana del rally, etcétera, etcétera, es rentable para los patrocinadores, con lo cual entendemos que podemos hacer algo más que, o sea, podemos hacer más cosas. ¿Qué será? Pues no lo sé, habrá que pensar si hacer, no sé, quizá otra prueba del mundial, si volver a Mónaco con otro tipo de coche, no lo sé, la verdad es que de momento no lo tenemos decidido. Vamos a centrarnos de momento en arrancar la temporada aquí en Asturias y después pues ya pensaremos algo, pero algo más habrá que hacer seguro.
De cara al 2022 el Volant Fapa, ¿no?
Sí, en un principio sí, si no hay sorpresa a última hora, tenemos el coche aquí y nuestra idea es repetirlo. Es una copa que nos gusta mucho por muchas razones. En primer lugar por la competitividad que hay, ¿no? Porque al final uno no se divierte porque lleve un coche mejor o peor, se divierte por los rivales que tiene. Y eso aquí en el Volant Fapa está muy bien porque tenemos gente muy rápida que nos obligan a esforzarnos constantemente. Y además hay un grandísimo ambiente en la copa, lo cual también te lo hace muy agradable. Eso por una parte. Por otra parte, porque la relación entre costo y premios está muy bien, con lo cual es una copa que no requiere un esfuerzo económico importante. Y también porque a nivel de, pues, de trabajo y de viajes y demás, pues es poco exigente, ¿no? Salir a un nacional, que a mí me apetece mucho volver a hacer una copa nacional, pero a nivel laboral y a nivel de viajes y demás, pues es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de momento estamos bien aquí haciendo el Volant y vamos a intentar, este año vamos a intentar ganarlo, que el año pasado quedamos segundos, pues a ver si este año hay manera.
Bueno, Esteban, pues nada, muchas gracias por estar en Extrema, el primer programa de Ras Competición.
Un inciso rápido, simplemente decir a la gente que el 984-203-94 está abierto por si quieren mandar alguna pregunta, alguna cosa para los pilotos. Por aquí me dicen, Esteban, me dice por aquí Edgar, que grandísimo piloto, me pone ahí unos fueguitos también. Y me preguntaba Dani de Recalvi que si el programa en directo, efectivamente, esto es completamente y rigurosamente en directo. Uh-huh. Y nos decían por aquí que madera. Así que nada, pues mil gracias también de mi parte para ti, Esteban, y mucha suerte esta temporada.
Nada, hombre, gracias a vosotros.
Muy bien, bueno, pues despedimos a Esteban por ahí y me parece que ya tenemos a Luis.
Bueno, pues como todos sabéis, este viernes en el Hotel Balcón de la Cuesta, en mi pueblo, en Andrín, en el hotel del piloto también Félix Fernández, pues se presentó la nueva sección de pilotos y copilotos. Y tenemos aquí su presidente, Luis Vilariño, muy buenas.
A ver si nos escucha por ahí, porque hola. Ahora. Buenas tardes, Luis.
Bueno, Luis, nace la Asociación de Pilotos y Copilotos de España, ¿con qué objetivo?
Bueno, un objetivo principal, ¿no? De arreglar unos problemas históricos de comunicación que hay con la federación, porque los pilotos y copilotos pues no estamos siendo escuchados a la hora de tomar decisiones importantes que nos atañen directamente. Históricamente ha venido siendo así y la representación que hay electa de un sistema asambleario pues no es eficiente, ¿no? Entonces eso fue lo primero que nos unió y a partir de ahí pues nos hemos unido a un grupo de gente, yo creo que importante, todos con mucha ilusión en este proyecto, en ampliarnos más allá del ámbito de la federación, ¿no? Intentar ayudar a los jóvenes, tener formación, tanto desde el punto de vista del copiloto como del piloto, como de cómo buscar sponsors, como otras cosas, y después dar un asesoramiento legal y mayor cobertura jurídica, porque siempre estamos expuestos a que pase algo y estas cosas se agradecen realmente cuando pasan, ojalá que no haya que tirar de ellas, pero cuando pasan sí, sí que no, nos sentimos solos a veces, ¿no? Los deportistas que han tenido un problema, cuando hablas con ellos siempre dicen que en estos calas duras pues se sienten un poco desamparados. Bueno, pues la asociación...
Es que te decía yo el otro día, Luis, que cuando hablamos para cerrar esta entrevista, que os sentís solos, ¿eh? Estáis solos.
Me parece que lo acabamos de perder a Luis. A ver si recuperamos la conexión con él. Claro, a ver, son cosas al final del...
De la técnica.
Del directo, sí.
¿Hola?
Ahora.
Hola.
¿Me oyes bien, Luis?
Sí, yo perfectamente.
Vale, te decía yo que el otro día cuando hablaba contigo para hacer esta entrevista, que estabais solos, ¿no? Os sentíais solos, por eso hace falta esta asociación, ¿eh?
Claro, no nos reciben, por decirlo de alguna manera. Entonces necesitamos darle nuestro feedback a la federación, necesitamos que nos escuchen en la toma de decisiones que después nos atañen a todos, ¿no? Creemos que están haciendo algunas cosas que no son lógicas, y si desde luego lo hubieran hablado con nosotros antes de tomar ciertas decisiones, sería mucho mejor para el campeonato, para los deportistas, para todo el mundo, ¿no? Incluso para ellos, porque les podemos facilitar mucho su trabajo, para ellos, para los organizadores, para las instituciones, para todo el mundo, ¿no? Entonces, de una vez por todas, pues hace una asociación con la junta directiva, yo creo que representada por pilotos de todas las disciplinas, es lo que creemos, muy unidos, haciendo un bloque común importante, y vamos a ver si conseguimos ayudar a mejorar las cosas.
¿Os planteáis en algún momento, si no os hacen caso, llegar a hacer un plantón?
Bueno, nos hemos planteado todo, ¿no? Está claro que las decisiones que hagamos las vamos a tomar todos, como he dicho antes, unidos, absolutamente decididos, y vamos a hacer todo lo que se necesite para conseguir los objetivos que reivindicamos, ¿no? No solo por nosotros, sino también por el futuro de nuestro deporte, porque si no lo empezamos a hacer ya, viene un futuro complicado para los jóvenes, y entonces no vamos a conseguir nunca que se solucionen los problemas endémicos que tenemos.
Es que tú eres un piloto también que estuviste corriendo fuera y ves con los tratos de afuera aquí, ¿eh? Cambia mucho de todo, ¿eh?
Bueno, no tiene nada que ver.
Es otro mundo, ¿eh?
Es increíble. Sí, porque yo tengo la suerte de estar el año pasado, el 2021, haciendo el RC, donde pagas más inscripción, donde los costes son mayores, pero al fin y al cabo te sale mucho más barato porque tenemos una repercusión en el RC impresionante, y entonces es mucho más fácil encontrar patrocinadores, porque con esa repercusión tú les puedes dar un retorno de la inversión que haces. En nuestro campeonato, pues no existe la repercusión que tiene. En el RC, nada más entrar, se crea un grupo de comunicación, tienes una persona que está en todos los rallies y las verificaciones, que está en cada agrupamiento, cualquier problema hablas con él, rápidamente se comunica, se toma una decisión, se van a ver los rallies cuando se publican el reglamento, antes de que lleguemos allí los problemas están resueltos, cualquier problema que aparezca porque un refueling, porque lo que sea está mal ubicado, se toma la decisión, se comunica al grupo de chat y durante el propio rally, es decir, es una agilidad brutal. Aquí resulta que le haces una propuesta a la federación y tiene que ir al comité del no sé qué, del comité de no sé cuánto, y el comité al subcomité, y yo qué sé dónde va. Es como un ministerio. Tienen que ser más ágiles, tenemos que ser ágiles en tomar decisiones y hacer un campeonato organizado.
Sí, vamos, que aquí pasa de puerta a puerta y se olvida en el cubo la basura.
Yo no entiendo muy bien cómo funcionan los órganos de dentro de la federación, pero no son ágiles, y eso tiene que mejorar.
Y estamos viendo también que el trato con ellos también pasa mucho de vosotros, estáis olvidados ahí, como suelo decir yo, y perdona que diga esta frase, pero siempre sois los payasos del circo, que ponéis todo y los demás a vivir la vida.
Sí, siempre lo mismo, ¿no? Oye, que se necesita más dinero porque no sé qué. Venga, vamos a subirle a los que todos los pilotos. Oye, que el GPS, vamos a subir el precio del GPS. Oye, que el GPS estaba incluido, no, pero es que los organizadores, no sé qué, vamos que paguen los pilotos los GPS. Es decir, no puede estar siempre cargándose sobre el mismo colectivo, que además somos el mayor colectivo, los deportistas, los que menos representación tenemos proporcionalmente en la asamblea, con diferencia, años luz, y que por encima no nos escuchan. Claro, la federación dice, no, sí que escuchan porque están representados por los representantes de los pilotos que están en las comisiones. Esto es como si tú te presentas en un partido político y eres un diputado y cuando se habla sobre tu provincia, ¿qué vas a llegar allí y votar en contra? No, tú votas lo que dice tu jefe. Pues esto es lo mismo. Los deportistas que están ahí no hablan con nosotros. Son palmeros de la federación y es más, votan, por ejemplo, cosas. Hay deportistas que votan el calendario del supercampeonato y que no corren ese campeonato. Es que no tiene sentido eso. Es decir, tendrá que ser la gente que corre ese campeonato, igual que en circuitos, igual que en karting, igual que en autocross. Tendrán que ser los deportistas los que tengan una línea de directa con la federación. No, es decir, ¿yo qué voy a opinar sobre circuitos si no corro en circuitos? Nada. Es que no puedo opinar. Es decir, no debo opinar. Tienen que ser los deportistas que corren en circuitos, ¿no? Pues esto es lo mismo.
¿Y ahora ya, dentro de los 100, ya presentaste alguna propuesta a la Federación Española? ¿O siguen dando largas?
No, tuvimos una reunión con ellos el jueves antes de la presentación, de la semana anterior, en Benavente. Una reunión un poco tensa, pero nos han dicho que nos iban a responder y eso ya pasaron 10 días y todavía no nos han respondido a nada, ¿no? Es decir, tuvimos esa reunión, al día siguiente yo hablé personalmente con 3 miembros de la federación. Yo creo que son decisiones que se pueden tomar allí directamente, ¿no? Hablando entre nosotros y tomar, porque tampoco eran tantas cosas las que hoy pedíamos, pero nos han dicho, eso es verdad, que nos han dicho que lo están sometiendo a los diferentes comités y que nos dirán, esperemos que sea antes del primer rally, que nos digan las cosas, porque después no tiene marcha atrás, ¿no? Porque además hemos detectado multitud de errores en el reglamento y nosotros lo que queremos es un reglamento claro y conciso donde tiene que quedar absolutamente clara cualquier punto que posteriormente pueda dar problema a una mala interpretación. Entonces, es una parte que nos hemos brindado a trabajar con ellos y sí que nos han escrito para que un poco revisemos eso. Eso sí que es cierto que a ver si esta semana nos ponemos con ellos. Pero bueno, estamos esperando que nos contesten y que nos digan si podemos empezar a trabajar de una manera más ágil.
Cabe destacar que en esa asociación dentro de ella está la copiloto leonesa Alba Sánchez, está Joan Vinges, está nuestro paisano José Antonio Suárez, Alberto Iglesias Spin, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa, Luis, es que la gente se viene agregando a ella, ¿eh? Y es lo importante, ¿eh? Que estéis todos unidos.
Sí, claro. Nosotros ahora lo que estamos pidiendo es a todos los pilotos que tengan o que hayan tenido licencia, porque como dije el otro día en la presentación, creo que tenemos que aprender del pasado para resolver los problemas en el presente y facilitar el futuro a los jóvenes, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga licencia autonómica nacional puede ser socio y cualquiera que la haya tenido que la tenga en vigor. Ahora mismo no estamos cobrando cuota por ser socio porque de momento la asociación no puede dar contenidos que de una forma puedan descontar ese dinero de buenas ofertas y con distintas coberturas. Lo único que estamos pidiendo a la gente que se quiera asociar, que nos dé sus datos y en el momento que arranquemos con más fuerza, pues sí que ya hablar directamente con ellos, ¿no? Que nos tiene una asociación independiente, porque los estatutos dice que nadie de que esté en la Junta Directiva de la Asociación puede estar en órganos de la Federación, a no ser que sea para representar a la propia asociación.
Me parece que tuvimos otro pequeño corte ahí. Estamos teniendo unos pequeños problemas con Luis. A ver si lo...
A ver.
Ahora.
A ver, ahora. Es que creo que el problema soy yo, que cuando se apaga la pantalla se corta.
Se te corta. Bueno, no pasa sí. Nada. Ya lo tenemos detectado. Yo que ahora que estoy hablando, ya que estamos, solo por simple curiosidad, y ya también le pregunto a Luis, las decisiones que ellos toman sobre esta nueva asociación o que le proponen a la Real Federación de Automovilismo Española, ¿podrían afectar en algún tipo de decisión a las que ya son autonómicas? Es decir, por ejemplo, una decisión que se tome en la nacional puede llegar a tener que implantarse en todas, por ejemplo, en la FAPA, en la de Cantabria, en la de Galicia y ese tipo de... ¿O solo centra a los campeonatos nacionales y...?
No, yo creo que sí que podría aceptar, ¿no? Hay diferentes medidas que sí, aunque realmente estamos empezando y después lo que queremos es conseguir tener un poco un árbol que nos permita llegar a los problemas de las comunidades, tener interlocutores también con las federaciones autonómicas y abrir también una comunicación, aunque generalmente es más fluido porque los presidentes autonómicos son más cercanos, ¿no?
Sí.
Llamas y suelen dar respuesta más rápida a los problemas que hay. Pero bueno, de todas formas, si en un futuro está pensado que bajemos a nivel más bajo del deporte, por decirlo de alguna manera.
¿Qué te cuenta la gente? ¿Qué os dice la gente?
Bueno, ha tenido una acogida muy buena.
Yo creo que la presentación ya fue todo un éxito, ¿no? Encima donde lo hiciste, vamos, no es que esté hablando de mi pueblo, pero bueno, oye, ¿qué quieres que te diga?
Siempre se barre para casa, ¿eh?
¡Hombre!
No, el sitio era precioso y era representativo porque hay un rally fantástico allí, el hotel...
Y justamente la salida de Seldown allí.
Efectivamente, el de Félix es fantástico y es un punto medio un poco para que nos pudiéramos acercar todos. La representación asturiana es fuerte porque siempre ha sido una de las comunidades más potentes en lo que es el tema del automovilismo, y hemos elegido ese lugar para un poco dar esa imagen de unión, ¿no? O sea, ha desplazado gente como Vinches desde Andorra, que nosotros desde Galicia, desde Madrid, es decir, para que se vea un poco que realmente estamos unidos, ¿no?
¿Y esperáis que esto llegue a buen puerto todo esto, vaya metiendo presión a la federación?
Bueno, nosotros queremos que nos escuchen y que nos oigan, las dos cosas. Vamos a ver si lo conseguimos, pero realmente la asociación nace para construir, no para ir en contra de nadie. Es decir, la asociación lo que queremos es arreglar los problemas que hay, porque los hay. Que muchos igual ellos no lo saben porque no viven el automovilismo desde dentro, y no tienen el feedback que nosotros le podemos dar, ¿no? Pues para eso nace la asociación. Desde luego, si quieren trabajar con nosotros, seguro que en poco tiempo mejoramos mucho las cosas, pero claro, también tiene que haber una intención por otra parte.
Pues es lo que hace falta, que estéis todos unidos ahí y esta asociación, por lo menos, oye, intentes salir adelante, os hagan caso, y la verdad que hacía falta, como digo, porque estabais solos perdidos ahí, de las jerarquías, haciendo lo que les diera la gana, y así no vamos a ningún lado.
Sí, vamos a ver si esta es la solución para que cambien las cosas, que sea un punto de inflexión y sobre todo, como digo, podamos abrir un camino de comunicación, un camino de trabajo y un camino que le podamos dejar a los más jóvenes ya parte del trabajo hecho en el futuro.
Y vuelvo a repetir, el trato que tenéis los que estáis corriendo en europeo, además el RC comparado con lo de aquí, bueno, a años luz.
No tiene nada que ver, pero aparte son pequeñas cosas que son fáciles de implantar, es que no tienen ni coste económico ni nada, es simplemente, hombre, medios humanos y cuidar un poco, ¿no? Mimar un poco a los deportistas, que en todas las federaciones los hacen, en todos los sitios lo hacen, y lo que debería ser nuestra casa, pues lo sentimos que sea nuestra casa, ¿no? Sentimos que es un ente externo que nos escucha, entonces eso tenemos que cambiarlo.
Y que se una la gente, lo más importante es que se vaya uniendo la gente, porque hacéis más fuerza ahí, que por lo menos a ver si os hacen caso.
Sí, claro, cuantos más seamos, más fuerte será la voz que tengamos.
¿Ahora mismo cuántos sois?
Tenemos el objetivo. No, hoy ya se está apuntando la gente por la web y podemos estar cerca de los 40 y pico, 50. Y queremos llegar a tocar los 200 en 3 meses o así, así que cuando llegue ese momento, antes, yo creo que un par de meses al ritmo que vamos, podremos llegar a ser los 200 que queremos. Y vamos a ver, cuando tengamos ese número, seguro que no les quedará más remedio que cambiar algunas cosas.
Ya para la gente que se quiera apuntar, ¿cuál es la página web, Luis?
Pues es la página web de pilotos y copilotos de España.es. Está en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Hay un banner, un curso directo para que nos puedan dejar sus datos para asociarse. y teléfono. Y además, pues abrir canales de comunicación con cualquier miembro de la Junta Directiva para que puedan hablar con nosotros de lo que sea.
Y ya que tenemos aquí, de cara al 2022, ¿qué te planteas? ¿Ir corriendo en Europa o cómo te lo planteáis el equipo?
No, este año por cuestiones de trabajo yo correré donde corran mis compañeros. Lo que decidamos hacer desde la asociación será lo que corra.
Bueno, Pedro, ¿alguna pregunta por ahí de la gente?
No, de momento para Luis no tenemos más preguntas que mi simple curiosidad de antes. Porque al final la gente de aquí, aunque sí que es verdad que los presidentes autonómicos suelen ser más flexibles y suelen escuchar más al pueblo, por así decirlo, sí que hay mucha queja de cara a empezar las temporadas y demás, pero al final son los pilotos que son los que ponen el huevo, son los grandes perjudicados de todo esto. No tiene mucho sentido, pero por eso mi curiosidad es simplemente si se arregla algo a nivel nacional, se puede implantar en el resto de comunidades y para el resto de certámenes, que no solo sean nacionales o ese tipo de decisiones.
Y estamos hablando, Pedro, que es un deporte carísimo y este deporte cada vez más encarece, claro. Más.
Es lo que comentaba el propio Luis, que al final cualquier coste que tengan que aumentar repercute en el equipo o en el piloto, porque al final es su bolsillo. Entonces, bueno, es un poco puñetero. Pues si te parece, nada, despedimos a Luis.
Adiós, Belariño, gracias por estar en el primer programa de Extrema y bueno, que tengáis muchísima suerte y ya lo veremos por aquí, por los tramos.
Gracias a vosotros, gracias por dar repercusión a la asociación y iremos hablando cuando queráis a ver si entre todos mejoramos un poco esto.
Vamos, esperemos que sí, esperemos que os hagan caso. Un abrazo.
Un abrazo, Luis, cuídate.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Y ahora ya, es que mira, decíamos, igual tenemos que poner un poco de música entre tal y cual y no sé qué, pero es que no nos va a hacer falta porque ya tenemos aquí al siguiente...
Esto va, vamos.
Hoy va muy fluido, para ser el primero, cuidado, como estamos aquí repartiendo, pim, pam.
Cuidado cómo arrancamos.
A ver si nos escucha por ahí. Tú presentas.
José Manuel González, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal Miguel? ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal amigos, amigas de Arras Competición? Y bueno, en esa nueva andadura en Extrema FM,
pues
espero
sí,
que tengáis muy buena audiencia y que paséis buenos ratos y hagáis pasear buenos ratos en la radio.
Bueno, para quien no conocéis a este señor es el que hace el World Rally Car Plus en español, y lo tenemos aquí porque, como todos sabéis, se pasó el fin de semana del Rally Monte Carlo, y los que estamos enganchados a este señor, pues no era menos tenerlo aquí en Arras Competición, en el primer programa. Bueno, José, hablamos el otro día, yo creo que la presentación de los tres coches Hyundai, Toyota y Ford, el que llamó la atención fue los Ford,
Sin duda alguna, lo decíamos cuando hablamos hace unos días, la gente de M-Sport son fabricantes de coches de carreras, entonces ese es su negocio. Y de alguna forma, pues cuando hay un nuevo reglamento y sobre todo intentando pues buscar la mayor implicación de la marca, en este caso de Ford, que en los últimos años andaba un poco escasa, pues quizás ellos han trabajado quizás antes, se han comprometido antes con el proyecto y han sacado un auto que está muy bien. En la última especificación de los últimos World Rally Car sucedió un poco lo mismo, aunque en aquella ocasión pues les tocó también la posibilidad de tener primeros espadas, pero los coches estaban muy 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 bien.
Te puedo decir, José, que yo me extrañé lo del Ford Puma. Yo pensé que estaban evolucionando a otro Fiesta, y ya cuando vi los vídeos por ahí del Ford Puma, la verdad que es el coche espectacular,
Claro, y además estratégicamente es la manera de intentar vincular a la marca. Hablar de un turismo hoy en día en el que los SUV son los coches que se están llevando un poco el cariño de los nuevos conductores y de los conductores ya existentes, porque esto es una cuestión de marketing. Al final vamos como borregos a comprar lo que nos dicen, ¿no? Y si ahora lo que está de moda es el SUV, pues todo el mundo un SUV. ¿En qué casa no hay un SUV?
¿Ya?
Está claro.
Un rally de Monte Carlo que tuvimos ahí la pelea Oyer-Loez, y la verdad que empezó muy bien el campeonato,
Sí, claro que sí. Todo hay que decirlo. Los que seguís los rallies desde hace muchos años, uh-huh. el Monte Carlo sí es un rally con mucho seguimiento, es un rally diferente, pero quizás todavía no estamos en el meollo de la temporada cuando podamos decir, oye, pues esto ya va a ser así o va a ser de esta manera, o va a estar el Toyota adelante, o va a estar el Ford, o van a estar los pilotos estos o los otros. Hasta que no se empieza a tocar un poco de tierra, que ya has pasado el Monte Carlo, porque es el Monte Carlo. El Suecia, porque es el rally de invierno con nieve, que esperemos que en la zona de Umeå haya más nieve que en los últimos años en la zona de Tursby. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo va eso. A partir del momento que pasemos Croacia y empecemos con la tierra, llevemos ya un par o tres de rallies, que nos va a coincidir casi con primer tercio cubierto de la temporada, ahí ya vamos a empezar a saber un poco qué es lo que hay. Incluso si los Hyundai pues empiezan ya a funcionar bien y los pilotos pues ya se sienten a gusto con la montura y demás. O sea, yo todavía no cantaría victoria a favor de ninguno de ellos, ni derrota por parte de ninguno.
Pero vimos que, por ejemplo, tanto Solberg como Tana como Neuville no estaban acoplados bien al coche.
No
se encontraron a gusto en el coche. Yo oí declaraciones de Neuville diciendo que no se sentía bien a gusto con el coche, no estaba adaptado al coche.
Bueno, entiendo que hay unos directores de comunicación en todos los equipos que gestionan, que dirigen en la Fórmula 1 más que en los rallies, todo uh-huh. hay que decirlo. Pero bueno, pues si de alguna forma les han dado carta blanca para decir de manera elegante lo que sientan o las sensaciones que tengan, o de alguna manera pues proteger o defender, pues bien. Sí, las sensaciones no eran buenas. Quizás a Solberg no le tendríamos todavía que juzgar. Tendríamos que ir un poco pues a mirar qué es lo que contaban los Neville y Tanak, que son los primeros espadas. A Solberg vamos a dejar que estudie, que se prepare, que haga rallies, que haga kilómetros, aunque ya tuvo una buena experiencia final de temporada con el I-20 World Rally Car. Uh-huh. Pero bueno, esta es una época nueva, se va a adaptar muy bien, pero aún así vamos a escuchar a Neville y a Tanak, y las sensaciones, ninguno de los dos pilotos fueron buenas.
El otro día cuando hablaba contigo, hablaba que el hándicap es ver al Ford Puma en tierra. En asfalto lo vemos que va bien, a ver cómo se comporta en tierra.
Por eso te decía que es que hay que esperar a esas dos primeras pruebas de tierra, donde podamos valorar realmente pues si hay un coche que es más sólido en una superficie que en otras y que queda penalizado en la contraria, o si hay uno que tiene un buen compromiso en todas y que es capaz de hacer segundos o terceros sin llegar a ganar y estar ahí siempre, y en cambio pues otro modelo pues no sea capaz en el asfalto de sacar nada y en la tierra pues vaya fantástico. Hay que verlo.
¿Te sorprendió, José, el duelo Loezo-Oyer, los abuelos ahí dando de caña a los jóvenes?
No, para nada.
Que por cierto, nada. No sé si tendrás noticia de ellos, pero salió la noticia de que Malcolm Wilson está intentando ya negociar ya con los demás rallies.
Sí, claro, esa negociación ya existía, pero claro, hay que contar con que la temporada de Loeb no es fácil, porque tiene que gestionarse pues el campeonato del mundo de Rally Rides. Uh-huh. Se tiene que gestionar también la Extreme, y ahí pues como decía María Dolores Pradera, al tiempo que te quede libre, ¿no? Pues va un poco por ahí la cuestión. Los recursos van a estar, y más después del resultado. Ese resultado empodera mucho a M Sport, a Malcolm Wilson, para decir, bueno, pues vamos a sacar a Loeb X rallies. Lo bueno de todo respecto a las temporadas que estuvo con Hyundai es que parece que Loeb se ha adaptado muy bien al coche y le gusta.
Sí, le gusta mucho, ¿eh? Declaraciones de él, le encantó el coche, ¿eh? Vamos.
Entonces, claro, ahí ya dan el todo por el todo. Solo hay que recordar pues cómo les pasó en la última ocasión que se montó en el Citroën en un rally Cataluña, después de estar también pues retirado a tiempo casi completo. Y ganó aquel rally, por lo tanto ahí hay experiencia, hay manos, hay rallies que se le dan mejor, y sobre todo pues buenas sensaciones. Yo entiendo que con el Hyundai no las tuvo, hizo la temporada lo que tenía firmado y hasta ahí. Más allá, pues ahora es una época nueva y con buenas sensaciones. El Monte Carlo, eso sí, también es un rally diferente para todos y bueno, pues estamos hablando de un Loeb y luego de un Ogier, que son los que más veces lo han ganado.
Bueno, y que un joven como Gugelbing también ganó Le Marcunis Cracks.
Claro, si es que eso tiene que suceder. Al final, Greensmith, a base de trabajo, de estar ahí, entendemos que ya sabemos todos cómo ha llegado hasta ahí. Que es, lo hablabais antes con Luis Vilariño, este deporte es caro, este deporte es complicado. Llegar hasta donde se tiene que llegar, claro, hace unos años se llegaba de una manera, ahora se llega de otra, con otra tecnificación, con otros costes. Bueno, el señor Greensmith tiene la posibilidad de que en su familia hay un capital fuerte detrás y que el día que decidió dejar la portería de fútbol y pasarse a los rallies, pues le dieron esa oportunidad. Pero si no fuera mínimamente bueno con lo que hace, no estaría donde está, y menos con el programa que tiene.
Hay un vídeo muy guapo que salió por internet, que es mandando un mensaje a Loeb diciendo que, oye, levanta el pie, déjame marcar un disco por lo menos.
Sí, claro. Bueno, es gente que tiene un cierto carisma, aunque al final los británicos con nosotros pues somos muy diferentes. Pero si cuanto más nos acercamos y entendemos un poco su humor, de alguna forma, pues son gente muy, muy simpática.
Y otra cosa que me sorprendió también, el buen rollo entre Loeb y Ogier, ¿eh? Aunque muchos querían meterse en la guerra, ¿eh?
Es que el entorno de los rallies yo creo que es mucho más amable,
sí,
entre los pilotos, incluso entre la gente de los equipos, que otros entornos donde se ha querido todo pues separarlo más, crear luchas, crear guerras. La gente de los rallies es muy buena gente, tanto el aficionado como el que lo practica, y de alguna forma pues todo esto se ve. Yo llevo 30 años en el mundo del motor y no he visto tantas guerras, ni tantas luchas, ni tantas disputas como a veces pues la prensa tiene un poco que vender, ¿no? Bueno, pues al final sí que hay unas élites, sobre todo siempre la referencia siempre va a ser la Fórmula 1, porque es aquello en lo que miramos y en donde vemos pues que aquel no se habla con el otro, que aquel ha montado una guerra, o no sabemos, quizá la han montado los directores de comunicación y nosotros estamos aquí a la greña para discutir, ¿no? Y la prensa para llenar páginas.
Sí, y las redes sociales también a veces empiezan a meter caña, empiezan a meter picos y todo eso. Otra cosa también que destacaría, José, y es el arco de seguridad que traen. Entonces pusimos la piel de gallina, la volada de Adrián Formó,
ya
y
ves,
la verdad, cómo quedó el coche y cómo quedó el habitáculo, ¿eh?
Bueno, tanto en la época anterior de los World Rally Car, que quizás era un poco menos espectacular, la rotura que se formaba en los coches, el destrozo general era menor, pues ahora parece que este nuevo diseño lo que hace es que destroces completamente por delante y por detrás todo lo que queda por fuera de la jaula de seguridad, y esa jaula de seguridad pues intentan que quede intacta. Ya es de antes, pero ahora la diferencia es que es una jaula común para los tres fabricantes o para los que vinieran después, y de alguna forma pues se ha hecho un muy buen trabajo de seguridad para seguir en los mismos estándares que estábamos. Hace muchos años que no hay accidentes fuertes donde haya que lamentar muertes o desenlaces relativamente fatales, ¿no?
Lo que me viene a la mente fue aquel rally Monte Carlo a salida de Tana también, que fue espectacular, y viste que
ya
no,
lo ves.
Vamos.
Sí, sí, completamente. Al final, tanto uno como el otro, a diferentes velocidades, a diferentes ritmos, nos dejaron a piloto y copiloto ilesos, y los vehículos, pues bueno, sí, lógicamente un destrozo de esas características en un flexi service, por mucho muy buen trabajo que hagan los mecánicos, que tienen pues una serie de kits para cambiar, y prácticamente esos coches son como un mecano, no es como el coche de calle que lo llevas al taller y lo tienes allí dos o tres días para que te arreglen cualquier cosa. Estos son unos mecanos, pero al final también es todo muy, muy limitado, ¿no? Sobre todo en el tiempo.
Yo creo
en la necesidad de recursos.
Perdona que te interrumpa, yo creo, hablando del accidente, porque la verdad es que los vídeos, yo los vi, son impresionantes, me da la sensación también de que como ahora todo el coche es fibra, realmente es un chasis que parece tubular, y es todo fibra, la sensación del golpe, aunque el golpe sea duro, es incluso más exagerada porque la fibra al final se desmonta, sale volando y te encuentras el coche en vacío, no es como hace años. Correcto. Que era chapa. Entonces, correcto, eso yo creo que también al público impresiona, porque normalmente no estás acostumbrado a ver un World Rally Car, lo que acostumbras a ver con muchos aquí un R5, entonces ese tipo de golpes impresiona, y más si cabe por lo de la fibra, yo creo.
Sí, los nuevos Rally 1 son un poco diferentes a lo que es un coche, un derivado de calle, como puede ser un Rally 2, que es un derivado de un coche de calle que existe y que a partir de ahí se hace un trabajo pues un poco a la antigua usanza, ¿no? Pues una preparación. Esto ya es otra historia.
Bueno, y ahora nos vamos a la próxima prueba, el Rally de Suecia.
Así es,
con vamos a la nieve. Ganas.
Sí, claro que sí, esperemos que haya nieve. Ya se ha publicado, creo que fue ayer cuando se publicó el recorrido ya prácticamente al completo. O sea, eso son buenas noticias, porque también en estos lugares el tratamiento que se hace con respecto a los trazados es muy particular, es muy diferente. Tienen que negociar con los ayuntamientos, con los propietarios de los terrenos. Había alguna zona donde había como 80 kilómetros que no se habían todavía definido. Bueno, pues ya lo tenemos ahí.
Uh-huh. Un Rally de Suecia que los equipos ya estuvieron haciendo test por ella. Se vio alguno a la calle Romampera ya bailando sobre la nieve.
Sí, qué bonito.
Pues vamos a ver qué nos espera. A ver si, yo creo que Hyundai, a ver si espabila un poco, y Toyota, y vamos a ver qué.
Hay que darles un poco de tiempo. Bueno, la sorpresa, siempre hay sorpresas. En cualquier rally pueden suceder muchas cosas. El que sea más o menos sólido, pues se entiende que si el coche va bien y las circunstancias son buenas, pues va a tener que ir aceptablemente bien. Pero claro, ya este es un tipo de rally que en otros tiempos era rally de especialistas. Y ahora pues es un rally que bueno, pues sí, quizás Calle Rovanperä pudiera tener alguna oportunidad. A mí particularmente pues también me gustaría que lo hiciera bien Lappi, por ejemplo, que va a tener un programa parcial. Uh-huh. Y ya que va a ser un programa parcial y todo muy condicionado, pues un tipo que lo hizo soberanamente bien cuando estuvo en Toyota y que lo demostró en esta aparición puntual el año pasado, pues estaría muy bien. Los demás, que luchen y que gane el mejor al final.
Después que, por ejemplo, hablaste de Calle Rovanperä, Oliver Solberg, vamos a ver cómo sí. Se adapta esa gente, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. A Solberg es lo que os digo. O sea, hay que dejarle tranquilo, que haga rallies, que pues como está haciendo ahora, salvando las distancias. Ojo, Gil Membrado, por ejemplo, ¿no? Que está allí corriendo.
Otro, sí. Sí.
Y que sabe que tiene que correr menos por las limitaciones que le ponen. Pues bueno, pues en este último peldaño en el que está ahora mismo Oliver Solberg, pues él tiene que hacer buenos rallies, ser buen coequipier, y cuando tenga alguna oportunidad de brillar, luchar por un podio, pues que se tire a por ello, pero siempre con cabeza. O sea, es mucho mejor hacer una temporada en la que vaya marcando pues terceros, cuartos, quintos, sextos, pero que vaya acabando rallies. Rally que no terminas es una oportunidad que pierdes en tu formación.
Pues ya para terminar, José, muchísimas gracias por estar en Arras Competición, este debut de Extrema FM. Seguiremos ahí escuchándote a ver qué tal se prepara esto y vamos, si es aquí enganchados a todo. Pues
a
nada.
Todo el mundo, sí.
Claro que
¿algo
sí.
¿Algo más, Pedro, y por ahí?
Sí, nada, desearle también suerte en las retransmisiones del World Rally Car aquí al señor José Manuel González. Y nada, la semana que viene en principio pues mucho más. Te despedimos, José Manuel.
Muy bien, gracias.
Un saludo, gracias.
Hasta pronto.
Y nosotros que nada, ya sí. Tengo por aquí sonando la sintonía de fondo.
Llegamos al control stop, ¿eh?
Llegamos buen al tiempo, control ¿no? stop. Y yo creo que bien. De momento seguimos en el rally, como quien dice, seguimos en la pelea para ser el primer programa. Yo creo que bien, Miguel. Muy bien, bueno, desde aquí bien. Mi enhorabuena. Pues me dicen por aquí que de hecho 984-203-94, que la gente se vaya animando semana a semana, poco a poco. Nos dicen que muy buen primer programa, señores, y el próximo domingo más y mejor.
Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Os emplazamos ya para el domingo de la semana que viene.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, como siempre. Hasta el fin de semana que viene.
Chao.
Chao.